No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Agencias de noticias iraníes afirman que la oposición siria quiere vender el Golán a cambio de ayuda militar israelí. Experto en seguridad aérea israelí cree que Irán está implicado en el secuestro del avión desaparecido. Acto en memoria de combatientes nazis en Letonia. Presidente de los judíos de España, entrevistado en varios medios regionales. Estas son nuestras noticias. Luego, ahora está Jorge aquí para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Casi me olvidaba de ti. Y ahora viene Raquel después con las noticias culturales. Pero empezamos en Oriente Próximo. La oposición siria estaría dispuesta a renunciar a sus reclamos sobre las alturas del Golán a cambio de ayuda militar contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Eso afirman agencias de noticias árabes e iraníes, según las cuales los grupos rebeldes sirios, apoyados por Occidente, quieren que Israel implante una zona de exclusión aérea en el sur de Siria para proteger sus bases de los ataques aéreos de las fuerzas de Assad. Según estas informaciones, la oposición quiere hacer uso de los sistemas de defensa aérea de Israel, incluyendo los misiles tierra-aire Patriot. Las Naciones Unidas han dejado de contar los muertos en la guerra civil siria, que ha entrado en su tercer año, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha computado más de 140.000 fallecidos.
Bueno, hay un error en esta noticia, que la guerra civil no ha entrado en su tercer año, sino en su cuarto año, porque se han cumplido 3 años. Eso es lo que quiero corregir, que se ha deslizado este error. Y lo de los 140.000 fallecidos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos tampoco es una no es una cifra real. Se estima que por lo menos debe ser el doble. O sea que la situación es mucho, mucho peor de la que describe cualquier índice del cual puedan tenerse noticias. Para hacerte una idea, la mitad del país está desplazado. O sea, no están viviendo donde han vivido toda su vida. Con eso ya te da una idea de aparte de los muertos, el tema de los que están desplazados fuera, los que están desplazados dentro, etcétera. Bueno, y esta noticia es una noticia falsa. Es una noticia que, primero, ¿por qué falsa? Primero, la mejor base es que la difunde la agencia de noticias iraníes, lo cual nos lleva a la conclusión de la certeza de que es una noticia falsa. ¿Y cuál es la intención de esta noticia falsa? Pues la intención es de acusar a los enemigos de Irán en Siria, que son la yihad islámica. La yihad islámica dice que están haciendo negocios con Israel. Estamos todos locos. Si son los que tiraron los cohetes la semana pasada desde Gaza. Es que la yihad islámica son los que ni siquiera son Hamás, que ni siquiera son los palestinos de Cisjordania. No, esos son los que más odian a Israel de este mundo. Esos son los que dicen los iraníes que están dispuestos a ceder el Golán, que ya me dirás tú, Israel, ¿cómo va a pactar que un grupo rebelde que no tiene ningún poder les va a ceder un territorio? Primero, que ese territorio lo tiene Israel. Vamos a ver lo que están diciendo, que le van a dejar la soberanía. ¿Con quién lo han hablado? ¿Con el jefe, con el comandante de la célula terrorista de la yihad en el Golán o en el Valle de la Bicá? Pero esto es una chorrada. Pero lo peor de todo es que estas chorradas aparecen en todos los medios de comunicación hoy. De los cohetes de la semana pasada, se resistieron hasta que hablaron, hasta que por fin Israel hizo una operación de represalia, no abrieron la boca. De estas chorradas que todo periodista con 2 dedos de frente sabe que son falsas, no dicen ni pío y las publican.
Seguimos. Un antiguo experto de la aerolínea de bandera israelí, El Al, afirma que Irán probablemente esté involucrado en la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Isaac Yefet, ex jefe de seguridad global de la empresa, señala que es improbable que el desvío sea iniciativa de los pilotos y señala como más valiosa la pista de los pasaportes falsos de los iraníes. Yefet sospecha que hay más cómplices en un secuestro que llevó al avión a aterrizar en un lugar donde pueden esconder el avión y nadie puede encontrarlo, y cree que los 239 pasajeros y tripulantes están todavía vivos. Una de mis teorías es que el avión aterrizó en Bangladesh, añadió, y agregó, que una cosa así nunca podría suceder a un avión que volara desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurión.
Bueno, esta es una teoría de momento, pero que está cobrando cada vez más fuerza porque las otras teorías están cayendo en bolsa, en un saco sin fondo. Bueno, primero, estos aviones no cayeron en el mar, ya han revisado todo ese mar con aviones, con barcos, y no estaban así. Segundo, han confesado los militares malayos que hubo señales de radar y de balizas en otra dirección, que giraron hacia el oeste, y que hubo señales hasta 7 horas y media después de que el avión despegara. Con lo cual, el avión se ha alejado hasta que apagaron el sistema de la baliza, estaba muy lejos de donde lo estaban buscando. Tampoco, aunque se ha dado en las noticias la posibilidad de que hubieran ido por el Océano Índico, lo más probable es que hubieran seguido una ruta que volando a baja altura no es detectada por los radares. Una ruta que pasa por las montañas, por el Himalaya, etcétera, etcétera. De esa manera, este vuelo supuestamente desaparece de los mapas. Y uno dice, bueno, pero un Boeing tan grande, ¿se puede esconder? Sí, hay sitios, hay países enteros donde uno puede esconder lo que quiera, hasta un avión. Hay sitios como Tayikistán, hay sitios como Bangladesh, que menciona este señor, o Pakistán, o el mismísimo Irán. Hay sitios donde uno puede tener una pista, no perfectamente pavimentada, pero sí lo suficientemente lisa y larga como para que aterricen allí aviones de este tipo sin que nadie se entere, especialmente si están en connivencia con las autoridades locales. Uno se pregunta, ¿y qué quieren con este secuestro? Porque si fuera un secuestro para pedir un rescate, pues ya hubieran emitido queremos $800 millones o queremos que liberen a todos los presos, o como en algunas de estas películas cutres de ciencia ficción, queremos que todos los perros vayan sin bozal. No. ¿Qué es lo que quieren? Es lo que van a hacer. Y aquí entramos en el terreno de una nueva especulación, pero una especulación que pone los pelos de punta, porque si hay alguien que fue capaz de llevar un avión con 239 pasajeros, desviarlos y que nadie se entere, ni en Malasia, ni en China, ni en todas las estaciones intermedias, hacia dónde va, ese avión puede llenar otra vez su depósito, poner a los pasajeros a bordo como escudo humano y lanzarse como un misil hacia otro objetivo, incluso más occidental. ¿Puedo proponer uno? Israel. ¿Qué tal si este avión lleno de chinos está organizado por la yihad o algún grupo afín a Irán, y cuando despegue en el aire y sea detectado por los radares, Israel se vea obligado a bombardearlo y matar a los 239 ocupantes, entre ellos la mayoría chinos, malayos, etcétera? Van a pedir venganza por la muerte de los inocentes que vienen a bordo. Pero cuando uno viene a bordo de una nave de este tipo que viene a explotar y no sabemos muy bien con qué otra carga, porque sabemos que hay 239 pasajeros que son rehenes, que podrían ser rehenes, pero también se podría sumar a esto algo más en la cabina, algún tipo de bomba o algún tipo de, por ejemplo, cargamento de arma química, de esas que no existen y que de las que Irán está suscrita al Tratado Internacional de que no tiene, y como no tenía no sé quién. Bueno, esta es una posibilidad. Yo lo que digo es que si esta posibilidad es la real, pues que se vayan preparando todos, porque nadie va a estar a salvo. Este tipo de guerra de terrorismo a la máxima escala, con secuestro de aviones y desvío, y utilizar aviones que desaparecen, porque ya no son aviones como los del 11S que estaban, que no responden, pero que se saben por dónde van. Así que esperemos, yo, Jordi, espero que todo esto sea un mal presagio mío, ¿vale? Pero seguiremos atentos a ver qué es lo que sucede con este vuelo.
Y venimos ahora aquí a Europa. Unas 1.500 personas participaron en una marcha en Riga, capital de Letonia, en memoria de los legionarios nacionales que combatieron en las filas de las Waffen-SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi todo el recorrido de la marcha, que terminó junto al Monumento a la Libertad, activistas de la agrupación contra el nazismo abuchearon a sus participantes, aunque la marcha transcurrió sin incidentes destacables. En 1998, Letonia incluyó entre las efemérides oficiales el Día de la Recordación de los Legionarios Letones, que fue retirado en marzo de 2000. El 16 de marzo de 1943, la recién formada Legión Letona de las Waffen-SS se enfrentó al Ejército Rojo en las proximidades de Leningrado, hoy San Petersburgo.
Bueno, esto es un signo más del renacimiento del nazismo, porque ya esto no es neonazismo, esto es la reivindicación con todas las letras y con mayúsculas y con homenajes, con placas y estatuas a lo que fue la pesadilla de Europa. Pues ahora, 60, 70 años después, ya nadie cree que eso fue una pesadilla, que igual le dicen, no, esto es Hollywood y el lobby judío de Hollywood que exagera que los nazis no eran tan malos y que en el ejército nazi había gente muy válida porque lo que se estaba luchando era contra el comunismo. Pues lo siento, pero hay una línea roja, no de esas que traza el presidente Obama, sino una línea roja moral intraspasable, que es la de todo lo que huela a nazi, y todo lo que huela a nazi tiene que estar totalmente desterrado de Europa. Y si Letonia sigue celebrando este tipo de concentraciones, yo creo que la comunidad europea, la Unión Europea, tiene que ejercer presiones, porque Letonia ya tampoco está en el círculo allegado a Rusia, sino que está entre las repúblicas bálticas adheridas a la Unión Europea. Pues la Unión Europea, en vez de Ashton perder tiempo en tonterías, que vaya a Letonia y le diga, señores, o quitan esto o se van fuera. Que quede claro.
Y terminamos en España. Varios periódicos regionales de este país han publicado este fin de semana una entrevista con Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, donde se define como judío y sionista. Responde al tema de la nacionalidad para los sefardíes, agradeciendo la reparación de la injusticia histórica de la expulsión, diciendo que cuando el rey sancione esa ley que devuelve la nacionalidad española a los sefardíes, derogará el edicto de expulsión de los judíos que firmaron los reyes católicos. Destaca también al presidente Rajoy y a los ministros de Exteriores y Educación. Preguntado sobre el conflicto de Oriente Próximo, señaló que el rey sería un intermediario perfecto entre israelíes y palestinos. También respondió a cuestiones relativas a la relación de los judíos con la Iglesia y el Vaticano, así como respecto al antisemitismo en nuestro país.
Sí, solamente una cosa, está muy bien el reportaje, pero hay un pequeño detalle que se le escapa al periodista cuando dice que en España no se sabe muy bien la cantidad de judíos, que se podrían ser unos 100.000, que podrían aspirar a tener la nacionalidad por este método. Y no están hablando de los judíos que residen en España. Esto, por si no lo han entendido el periodista, que tanto esfuerzo ha hecho por hacer preguntas interesantes al presidente Kerub, esto está hecho para gente que no vive en España, para, por ejemplo, judíos sefardíes que viven en Israel, en Argentina, en Italia, en Turquía, etcétera, etcétera. Los que vivimos aquí, los judíos que vivimos aquí, ya tenemos nuestra nacionalidad, o los que no la tienen, pues la tienen en trámite normal y pueden hacerla con el trámite normal de los 2 años de residencia que la ley actual permite. Para los judíos sefardíes pero de lo que se está hablando es de una tramitación automática sin tener que residir 2 años en el país y que permite, en este caso, la nueva legislación, tener doble nacionalidad, o sea que no se vean obligados a renunciar, por ejemplo, a la nacionalidad israelí para poder ser también españoles. Eso es la única aclaración, todo lo demás, el reportaje es muy positivo y el presidente Kerub explica perfectamente cuál era la importancia de la presencia judía en tiempos de la expulsión y cuáles fueron quizás las claves para esa expulsión.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, hoy tenemos una pequeña triste noticia para empezar.
Pues sí, muy, muy triste porque nos ha dejado Jaime Bandor. Estaba muy enfermo y finalmente, bueno, pues falleció ayer. Y todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, bueno, pues lamentamos mucho. Muchos que ya no esté con nosotros, pero nos queda su obra, Jordi.
Nos queda su obra como
un escritor.
Y su recuerdo,
desde luego, de alguien comprometido.
Claro, muchos de ustedes ya lo sabrán que ha fallecido. Igualmente, nosotros hoy en nuestra programación tenemos un programa dedicado a él, un homenaje, en el cual Jorge, nuestro compañero Jorge, entrevista a Andreu Lascor.
Andrés, sí, exacto.
Y de paso luego hay una lectura de unos de sus poemas. Uh-huh. Bueno, pues para
sí, precisamente constancia. Jordi, Horacio Coa nos hizo llegar desde Sefarat Editores el último libro que dio la luz de Jaime Bandor, un libro de poesía, Más acá del bien y del mal. Ya quisimos entrevistarle en su momento, estaba muy enfermo. Y bueno, nos quedamos con el libro y con las palabras de Mercedes Mommani referidas a este libro de poesía. Dice: compromiso apasionado con la especie humana. Bandor, uno de los últimos y más grandes sabios tranquilos, ecuánimes, ponderados, pero siempre alerta y vital en sus indignaciones, que ha dado la literatura en lengua castellana. Desde aquí, pues un saludo para su esposa, para su hijo Ariel y para todos los que han querido y han apreciado a Jaime Bandor.
Un saludo y un recuerdo para Jaime Bandor, ese sabio tranquilo. Raquel, seguimos y hablamos ahora de Amos Gitai.
Hablamos de Amos Gitai, que estuvo ayer en Madrid para presentar en el Reina Sofía, en el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía, su última película, Ana Arabia. Esta película coincide con la exposición Las biografías de Amos Gitai, que saben que está presente en el Reina Sofía hasta el 19 de mayo. Bueno, la visita de Amos Gitai siempre es un acontecimiento y la presentación de esta película tan especial que está firmada es todo un plano secuencia, Jordi, una sola toma. Nos cuenta la historia de una joven reportera de visita en una pequeña comunidad marginal en la que judíos y musulmanes conviven juntos en la frontera entre Jaffa y Bat Yam, en Israel. Bueno, allí la periodista, esta reportera, descubrirá un mundo completamente diferente al que imaginaba. La investigación de esta chica que conduce el relato descubre la vida cotidiana, los recuerdos y deseos de los habitantes de este punto tan, tan especial. Esta película, opinan los expertos, se aproxima a un tema tratado en largometrajes anteriores de Gitai, como la trilogía integrada por Badi. La primera película apareció en 1981, Badi 10 años después, 1991, y Badi Gran Canyon de 2001. Pero a diferencia de estos tres documentales, esta película que se presenta en el Reina Sofía se caracteriza por el uso de un complejo mecanismo escénico, y es que no ha tenido que ser fácil rodar en plano secuencia.
Así pues no, que cuando se habla de cine de autor, también hay que tener en cuenta estos detalles. Esto ya casi es cine artesanal, ¿no? Uh-huh. De otra época, cine grabado en una sola toma.
Amos Gitai es muy afecto al plano secuencia, pero claro, toda la película en plano secuencia todavía no la había hecho.
Un reto para los actores
también. Bueno, son actores y no lo son, Jordi, porque
también mezcla un poco con el documental.
Sí,
es decir,
ha elegido el lugar es real, las interpretaciones parten de fragmentos literarios y noticias informativas.
Fíjate.
O sea, es curioso. Es una película, una propuesta interesante de Amos Gitai. Con esta proyección se cierra la retrospectiva dedicada al cineasta en el museo titulada Biografía, Historia, Territorios, de la que ya hablamos aquí con nuestra colaboradora Begoña Fernández, y completa el ciclo programado por Filmoteca Española para este mes de marzo y la exposición monográfica del museo. Así que nada, una interesante propuesta, como les decimos, de Amos Gitai. Y ahora seguimos hablando de cine, En este caso, la película que centra nuestro interés es Giza, la niña de la maleta. Se preestrena a nivel europeo en Sabadell, es un documental también, y ha recibido el premio al mejor largometraje en el Festival de Cine Judío de Punta del Este de 2014. Ya saben que es uno de los festivales judíos más prestigiosos del mundo. Es una historia de pérdidas, silencios y reencuentros de esta niña que sobrevivió bajo otro nombre. Y de esta protagonista y de su historia nos va a hablar muy pronto su director, David Serrano Blanquer. Así que le vamos a entrevistar y nos dará más detalles de esta película que se puede ver el día 20 de marzo a las 8 de la tarde en el Cinema Imperial de Sabadell.
Preestreno en Sabadell.
Preestreno a nivel europeo en Sabadell. Bueno, a ver qué nos cuenta David Serrano. Giza, la niña de la maleta.
Hemos empezado con mucho cine hoy,
sí,
Raquel.
¿Seguimos? Seguimos. Seguimos, Jordi, hablándoles de una coproducción israelo-argentina, Sin punto y aparte, de Sergio Shlomo Slutsky. Sergio vivió muchos años en Israel. Y esta película nace cuando él es enviado a cubrir como periodista el juicio al genocida Luciano Benjamín Menéndez, acusado de la desaparición de cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes judíos militantes de la juventud sionista socialista de la que participaba el propio Slutsky. Desde entonces comenzó una búsqueda siguiendo el rastro de amigos del pasado, algunos muertos, otros que fueron presos, torturados o forzosamente exiliados. Este documental es un homenaje a los casi 2.000 judíos desaparecidos durante la última dictadura militar de la Argentina, muchos de ellos extremadamente jóvenes, además. Jordi, ha recorrido numerosos festivales internacionales con gran éxito de crítica y público y ahora llega a Barcelona y muy pronto a Madrid. La cita en Barcelona es el próximo 20 de marzo, también el 20 de marzo a las 7:30 de la tarde en los cines Girona. De la capital catalana.
Aunque los cines son Girona, pero es en Barcelona,
sí,
que nadie se lía.
Son dos cines que suelen tener bastante contenido de interés judío, porque no sé si, no recuerdo qué película se estrenó aquí o se pudo ver, creo que era El Estigma.
El Estigma,
sí,
puede ser, ¿verdad?
Una de ellas, desde luego. Así que,
bueno, los cines Girona,
otra recomendación cinematográfica. También intentaremos hablar con el autor. Y eso será en próximos días. Y ahora, justo mañana, el día 19, queremos recordarles que sí, mañana 19.
Mañana, Raquel, ¿en qué estás pensando? Mañana, día 19.
Que ya está muy próxima la primavera, Jordi. Ya las fechas bailan. Mañana 19 queremos recordarles el estreno en España de Illumination, de este grupo tan especial de danza, el Neara Dance Group, que nos llega desde Israel y que, bueno, que forman un conjunto de mujeres religiosas. Religiosas ortodoxas sobre el escenario en este festival de arte sacro que se celebra en Madrid. Esta compañía está dirigida por Daniela Bloch y presenta por primera vez en España Illumination, este espectáculo compuesto de tres piezas: Transcending Lights, con música de Wim Wenders e Israel Bright; Holding Macramé, un monólogo sobre la vida; y la última, quizá la más curiosa, que se llama Hat with a Feather, ya saben, sombrero con una pluma, que presenta un debate sobre el tema del pelo en las mujeres judías. Ya saben que, bueno, que la ortodoxia, si son mujeres ortodoxas tienen que cubrir su pelo o incluso rapárselo y llevar una peluca. Y sobre este tema, bueno, pues nos hacen una propuesta Neara Dance Group. Vamos a ir a verlas, vamos a intentar hablar con Daniela o con alguna de las componentes del grupo para que nos hablen de esta propuesta tan, tan curiosa de judías ortodoxas sobre los escenarios danzando.
Y enmarcado
El año pasado estuvieron unos chicos.
Sí, había unos chicos que también hacían baile. Era danza contemporánea.
Sí,
además.
Sí, sí, era el mismo festival.
No sé si es... también era dentro de arte sacro, claro. Bueno, tiene mucho sentido, ¿no?
Sí.
Dentro de arte sacro, propuestas de corte más religioso en todas las religiones. También en el judaísmo. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias y empezamos como siempre con los titulares. Pérez se suma a las condolencias por el juez jordano, pero ningún líder israelí pedirá disculpas hasta el final de la investigación. Obama insta a Abbas a tomar decisiones duras en aras de la paz. Homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina hace 22 años. E intento de sabotaje contra el reactor nuclear de Arak en Irán. Estas son nuestras noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Israel. El presidente israelí Shimon Peres transmitió sus condolencias a Jordania y a la familia del juez jordano palestino por su muerte causada por disparos de soldados del ejército de Israel en el puente Allenby, aunque no pidió disculpas por el incidente cuyas exactas circunstancias se están aún investigando. El presidente mantuvo una conversación con el rey Abdalá II de Jordania, con el que discutió la importancia de alcanzar la paz entre Israel y los palestinos en base a la solución de dos estados para dos pueblos, como así también sobre la urgente necesidad de poner fin al derramamiento de sangre en el Oriente Medio y en impulsar un futuro de estabilidad y prosperidad, que es la esperanza más grande de Israel. Pérez puntualizó que un equipo conjunto israelí-jordano ya está investigando la muerte de Zeiter. La semana pasada, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel lamenta la muerte del juez Raed en el puente Allenby y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de Jordania. También el ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, emitió un comunicado similar, pero a diferencia de lo que difundieron algunas agencias de noticias, ninguno de los líderes israelíes ha pedido disculpas hasta que se aclaren los detalles del suceso.
Esta noticia no sería tan importante si no fuera por lo que sí se ha publicado erróneamente al respecto en toda la prensa española, que es que Israel se disculpa como si hubiera metido la pata y en realidad pues todavía se está investigando y me parece una que perfectamente lógico que esperen a los resultados, a las conclusiones de la investigación, que aparte es una investigación hecha por la policía de dos países, no solamente de Israel o de Jordania, ni por separado, sino conjuntamente. Lo cual es de felicitar porque estamos hablando de una zona donde este tipo de colaboraciones no son tan habituales. Así que simplemente lo traemos aquí para recordar que los titulares de que Israel se disculpa, Israel todavía no se ha disculpado y posiblemente no tenga que disculparse. Eso no lo sabremos hasta el final de la investigación sobre si este señor reaccionó de forma lógica ante un atropello de un soldado, como dice la parte jordana o alguna parte jordana, o que intentó arrebatarle el arma a un soldado, lo cual explicaría los disparos y no habría que pedir mayores disculpas, más que dar las condolencias, como siempre, cuando sucede un hecho luctuoso.
Seguimos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le dijo a su homólogo de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que debe adoptar decisiones políticas duras y tomar riesgos para la paz, al igual que el primer ministro Benjamin Netanyahu. Abbas, por su parte, reiteró su rechazo a la demanda de Israel que reclama ser reconocido como Estado judío por los palestinos. Abbas expresó que el reconocimiento que los palestinos han otorgado anteriormente a Israel es suficiente. Estados Unidos es el donante humanitario más grande que concede inmensos fondos a la autoridad palestina, un hecho que le proporciona a Washington cierta influencia para alentar concesiones en el proceso de paz y reformas administrativas en la autoridad palestina, que ha sido acusada de estar plagada de corrupción a niveles monstruosos. A diferencia de Obama, Abbas no puso énfasis en los intercambios de territorio.
Bueno, la noticia dice que Estados Unidos es el donante humanitario más grande y que concede unas ayudas humanitarias muy importantes a la autoridad palestina y que eso le confiere influencia para, por ejemplo, evitar la corrupción. Y aquí hago yo un silencio diciendo, ¿y dónde está la influencia? Porque la corrupción es, como dice la noticia, monstruosa. No han hecho nada con eso. Y el mismo nivel de influencia tiene en el proceso de paz. O sea, les suministran todos y le amenazan de no, te voy a cortar el grifo y no te voy a dar más caramelitos. ¿Y qué? que han conseguido, no han conseguido nada. Primero porque los palestinos saben que le van a seguir dando caramelitos. Le van a seguir dando los americanos, le vamos a seguir dando los europeos. Incluso en épocas de crisis hemos seguido dando. Pero aparte es que está demostrado que con el tema de la corrupción, que no es un tema que obligue a terceras partes, a Israel, a el problema de Jerusalén, el retorno de los palestinos, el reconocimiento del Estado hebreo, no, es frenar. A ver, están robándose todo. Y Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada con eso y cree Obama que puede hacer algo, influir algo en el proceso de paz. Evidentemente la respuesta es no. Y evidentemente Abbas lo sabe y está jugando a como que, ah, no, nosotros no vamos a ceder más. Porque, a ver, ¿cuándo han cedido un solo milímetro de algo? Absolutamente nunca. Porque, entre otras cosas, no tiene derecho a sentarse en una mesa de negociación cuando no reconoce a la parte contraria. O sea, si él no reconoce que el que está sentado enfrente es Israel, que es un Estado judío, pues, a ver, ¿de qué estamos hablando?
La comunidad judía en Argentina y funcionarios israelíes y argentinos aplazaron el homenaje a las 29 víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido un 17 de marzo hace 22 años, para ayer martes, a fin de que no coincidiera con la celebración judía de Shushan Purim, asociada a la alegría. Bajo el lema «Acá había vida», la ceremonia arrancó a la misma hora en que se produjo el atentado en la antigua sede diplomática israelí el 17 de marzo de 1992. El acto estuvo encabezado por el ministro argentino de Justicia, Julio Alac, y asistieron también el director general adjunto para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí Itzhak Shoshoham y la embajadora Dorit Shavit. El atentado contra la embajada fue el primero de los dos ataques terroristas contra objetivos judíos en Buenos Aires, donde el 18 de julio de 1994 un coche bomba redujo a escombros la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, con un resultado de 85 muertos.
Bueno, hay que decir que este atentado fue reivindicado por Hezbollah y también a Hezbollah se atribuye la justicia argentina el atentado de 1994 contra la AMIA, estableciendo aparte que Hezbollah fue el brazo ejecutor, mientras que el autor intelectual fue el régimen de los ayatolás de Irán, entre ellos algunos que siguen en el gobierno 20 o 24, en este caso 22 años después. Hubo un memorándum, ¿se acuerda? El año pasado, bueno, eso es papel mojado. Y papel mojado muy rápido. En realidad ese papel ni siquiera se llegó a mojar, porque ese papel nadie lo firmó ni le echó un vistazo en Irán. Esto se entusiasmaron mucho en Argentina porque habían logrado firmar algo con Irán, algo que también ha entusiasmado a Obama y al grupo del 5+1. Qué bonito es firmar algo con Irán cuando en realidad Irán jamás firma ni afirma nada, porque la noticia última también viene en ese sentido.
Así es, las fuerzas de seguridad iraníes han frustrado un intento de sabotaje contra el reactor nuclear ubicado en la ciudad de Arak, en el centro del país. Según comunicaba el vicepresidente de la Organización de la Energía Atómica de Irán, parte de las bombas del segundo circuito del proyecto IR-40 de Arak fueron objeto de actividades mecánicas para perturbar el funcionamiento rutinario de la central. Este reactor es uno de los puntos más controvertidos del polémico programa nuclear iraní, ya que en él se trabaja con plutonio, más apto para la fabricación de bombas nucleares que el uranio.
Bueno, y entonces yo digo, a ver, ¿esta noticia es cierta, no es cierta? ¿Tiene algún valor? Porque alguien dice, nos pusieron sabotaje. Vale, ¿se puede ir a ver? ¿Alguien puede ir a verlo? ¿Alguien de, por ejemplo, de la Organización Internacional de la Energía Atómica, le van a dejar visitar la base, la central nuclear de Arak? Porque ellos dicen que trabajan haciendo plutonio, que es un elemento que no sirve para nada más que para bombas nucleares, pero con fines pacíficos, ¿vale? Esto es como fabricar una bomba Molotov y decir, no, pero esto es para vender en los chinos a los chicos que se disfrazan de no sé qué. No es para tirárselo a alguien. Bueno, las bombas nucleares que están fabricando en las centrales de Arak son para tirárselas a alguien, no son de juguete. Y si alguien les ha saboteado algo, sí o no, porque no sabemos realmente cuando viene una noticia de Irán Es tal la cantidad de mentiras que emergen de las agencias de noticias iraníes, que es como el cuento del pastor y el lobo, ¿no? Que uno nunca sabe si es de verdad o es otra mentira más, y en caso que sea verdad, si esto responde a un sabotaje o responde a la propia ineptitud de los iraníes manejando un cierto tipo de instalaciones para las que igual no tienen todas la formación adecuada.
Bueno, Jorge, pues veremos esto y otras cosas mañana. Te volvemos a ver aquí. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bueno, Raquel, ya estás aquí con las noticias culturales.
Hola, Jordi.
Vamos a hablar de cine.
Vamos a hablar de cine y de algo que no va a sorprender a nuestros oyentes. No van a decir, ¡hala, menuda primicia que traen estos chicos! Porque ya les hemos hablado de esta película.
Sí.
La de Noé.
Noé, de Aronofsky.
Exacto. Bueno, ha estado en España. Ha estado acompañado por Jennifer Connelly. Hoy aparecía Sara Montiel cuando decía que iba a protagonizar su biografía. Jenny Finn López. Un recuerdo para Sara Montiel, que no salió en los In Memoriam de los Oscars, hombre. Nos pareció muy mal.
Que Jennifer López iba a...
Una entrevista que le hicimos unos reporteros que la entrevistábamos, nos dijo que su vida, bueno, le había interesado mucho a una gran artista norteamericana. Entonces le pregunté, ¿pero quién, Sara, quién? Y me dijo, bueno, pues Jennifer López.
Mira.
Jennifer. Pues eso.
Pues no es pues tontería, Jennifer, ¿eh?
Oye, perdona, tiene mucho
Jennifer
que ver.
López, Sara Montiel, hay cierto
oye,
parecido.
Por supuesto, y aparte que las dos han conquistado Hollywood, ¿no? Y son latinas, es que sí. O sea que, no, oye, no daba puntada sin hilo, Sara. Lo único que, claro, no, desgraciadamente no va a llegar a tiempo de ver esa película si finalmente se hace. Pero bueno, de Jennifer López a Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly, que protagonista ha estado en esta peli junto a Russell Crowe,
sí,
¿no?
Y también con Emma Watson.
No da una, Raquel.
No Emma Thompson, sino Emma Watson.
Vale,
de la niña,
sí.
La ex niña de Harry Potter.
La niña, esta es la niña de Harry Potter. Madre mía, no estoy totalmente descolocado
bueno,
en este sentido.
Pues las dos han acompañado a Aronofsky en la presentación española de la película que llegará a nuestras pantallas el 4 de abril. Llega después de que ya saben, precedida de esta polémica, porque países como Qatar, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos e incluso Egipto, bueno, pues han anunciado que no proyectarán la película por contravenir la norma de representar a un profeta del Islam.
Bueno,
eso es lo que comentan.
Pues ellos se lo pierden.
Sí, Aronofsky, bueno, sobre este tema ha sido permanentemente cuestionado en todas las entrevistas que ha mantenido y bueno, ha dicho que se responde a la pregunta de si es creyente la película y se cuestiona el propio Aronofsky para contestar a continuación que la respuesta es sí, la película es creyente. Si puedes hacer una película sobre los dioses griegos o los dioses nórdicos, ¿por qué no vas a poder hacer una película sobre el dios hebreo con el mismo tipo de respeto hacia la verdad del material? Eso es lo que ha comentado el director. Dice que la película es entretenida y que al mismo tiempo han intentado hacer algo nuevo para crear debate. Y va a haber muchos debates, Jordi, porque, por ejemplo, en Noé se relata la creación del mundo en 7 días mientras las imágenes muestran el origen del universo, desde el Big Bang hasta la evolución de las especies. ¿Es la manera de Aronofsky de conciliar ciencia y religión? Nos preguntamos. Bueno, pues él dice que creía que era interesante tomar la cosmología tal y como entendemos como personas modernas y conectarlo con la Biblia. Es muy interesante que la metáfora de los 7 días de la creación esté muy bien alineada con lo que históricamente pasó. Tratar de combinarla y conectarla en realidad ayuda a la gente de los extremos a tener una conversación. O sea que lo que él quiere es que se genere debate. En esta película que, como han señalado muchos periodistas, es un poco un toma y daca entre los estudios y el autor, ¿no? Él empezó haciendo cine de autor, pero también le ha dado a los estudios grandes películas que han proporcionado mucho dinero, tipo Cisne Negro. Y un poco estas se la han dejado hacer en plan, bueno, pues date un capricho de autor. Un capricho con un presupuesto altísimo, por cierto. Esperen que recupere el dato. Creo que ha sido alrededor de No lo encuentro ahora, pero una burrada.
Bueno, mientras
dinero,
lo buscas, Raquel,
Jordi, sí.
Decir que también muchos actores entran en esa dinámica, ¿no? De hacer como películas más de autor o más cultas con superproducciones, digamos, de menos contenido intelectual y más contenido, digamos, comercial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Aronofsky, no sé, ¿se has encontrado al final el presupuesto?
Sí, 100 millones de euros.
100 millones de euros. Bueno, no está mal, ¿eh? Ahí están incluidos los salarios de los actores. Porque...
supongo que sí. Y luego la batería de impresionantes efectos especiales. Claro. Imagínate, para recrear la destrucción del mundo de la mano de Aronofsky. Si fue gore ya en otras películas, imagínate, en esta no.
Oye, pues vamos
ganas
a ver.
De verla, ¿sí?
Sí, desde luego siempre interesa generar debate antes de una peli. A veces se hace con malicia, lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Cuando algún director hace una declaración totalmente fuera de lugar con el único objetivo de hacer debate para ganar audiencia. Pero en este caso no me parece que Aronofsky lo haya hecho. De hecho, lo han hecho otros. Él, a fin de cuentas, ha hecho su película. Y luego, bueno, eso de conjugar la cosmología con... No sé
¿a
cómo
ti
me
te
lo
interesado,
has dicho.
¿Eh?
Sí, no, me parece complicadísimo. No sé yo si lo ha podido hacer.
La cosmología con la Biblia.
Con la Biblia. Bueno, pues complicado. Igualmente, decir que siempre la Biblia es un texto que da para inspirarse y no hay por qué seguir a pies juntillas lo que allí se dice, ¿no? Porque tampoco para eso ya está la propia Biblia. Esto siempre es un debate muy típico, ¿no? Cuando incluso no hace falta que sea la Biblia, cualquier libro, que luego se hace una adaptación al cine, ay, pues a mí me gustó más el libro.
Siempre.
¿Tú te sabes el chiste de las ratas?
No.
Pues hay una rata que se está comiendo una cinta de vídeo y le dice, uh-huh, ¿qué tal la película? Y le dice, bueno, me gustó más el libro.
Es muy bueno.
Bueno,
yo tengo otra personal que creo que supera esa.
¿Ah, sí?
Conocí a una persona que solo se había leído un libro en su vida.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
Juegos de Guerra.
¿Juegos de Guerra?
Sí, entonces esa persona estaba viendo... Yo estaba tranquilamente en casa de mi abuela, en ese momento, y me llamó y me dijo, baja un momento, era un vecino. Y entonces bajó corriendo y me dice, mira lo que están poniendo en la tele. Digo, anda, Juegos de Guerra. Él sabía que yo sabía que era su único libro.
Único libro.
Y me dijo, está mejor el libro. Pero es que si no te llamo no se lo hubiera podido decir a nadie. Así que bueno, luego
pues
siguió leyendo.
Más,
Sí, luego siguió leyendo. Éramos pequeños.
Un poco más. Ah, bueno, que eres pequeño.
Éramos pequeños.
Perdona.
Bueno, Jordi, venga, seguimos. Por favor, apunten que hoy a las 20-30 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal no nos deberíamos perder al Neara Dance Group bajo la dirección de Daniela Bloch. Ya saben que este grupo de danza tan especial se compone de bailarinas que llevan un estilo de vida marcado por la religión judía. Las obras son siempre creativas, interesantes, novedosas y tenemos la oportunidad de verlas en Madrid dentro del Festival de Arte Sacro de esta comunidad. Ya saben, Teatros del Canal, hoy a las 20:30. Y ya que esta noticia está protagonizada por mujeres, también vamos a hablarles de una mujer, en este caso una fotógrafa, Lynn Cohen, que presenta, como ya les hemos comentado, una exposición en la Fundación MAFRE. Ella es una artista estadounidense, nació en Wisconsin, pero se nacionalizó canadiense, vive allí desde 1980, desde antes de 1980, y llega casi medio siglo en la vanguardia de la fotografía. Sus obras plasman interiores vacíos, deshumanizados, pero bueno, siempre conectados con todo lo que quiere expresar la propia autora, y nos recuerda sobre todo a esa estética de Mad Men o de David Lynch. Es interesante, y como es interesante y es judía, pues seguramente dedicaremos un próximo programa, un próximo Trazo Errante, junto con Alicia Perris, a esta exposición de Lynn Cohen, que se puede ver en la Fundación MAFRE.
Son fotos inquietantes, cuanto menos. Nosotros las hemos visto aquí en la redacción y a mí, por lo menos, me provocan esa sensación. Al estar deshumanizadas, como dice Raquel, espacios interiores, y te provoca una sensación a veces un poquito incómoda,
sí,
incluso. Bueno, uh-huh, desde mi punto de vista.
Y ya anunciarles que hoy mismo está en nuestras librerías El Marqués y la Esvástica, la última obra de la investigadora Rosa Sala Rosé. En este caso es coautora junto con Plasis García Planas y ella va perdonen, y ella y su libro van a protagonizar nuestro próximo marcapáginas, así que tienen tiempo de ojearlo al menos o de leerlo un poquito y luego escuchar a la propia autora hablándonos de este marqués, de César González Ruano, el prestigioso periodista, y de su vinculación con los nazis y de un pasado bastante truculento en el que podría incluso haber llegado a jugar con la vida de personas que huían de los nazis robarles y extorsionarles.
Es un personaje
bastante siniestro al que se enfrentan estos dos autores. Hablaremos con ella, como les hemos dicho, y les invitamos a escuchar ese marcapáginas y a hacerse con este El Marqués y la Esvástica, que publica Anagrama.
Muy bien, Raquel, pues con este libro terminamos y nos vemos mañana.
Hasta mañana, hasta Jordi. Mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Respuesta israelí al ataque contra 4 soldados en la frontera con Siria. Duras declaraciones del ministro de Defensa israelí sobre el papel de Estados Unidos en las negociaciones con Irán. Los senadores estadounidenses exigen a Obama mayor contundencia con Irán. Y el líder de Yihad Islámica se queja en Teherán de que los judíos quieren más a Jerusalén que los musulmanes. Estas son las noticias para hoy y en el comentario un día más, Jorge. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con el espacio cultural. Empezamos en Oriente Próximo. La Fuerza Aérea de Israel bombardeó el martes 4 objetivos del ejército sirio en el sur del país en respuesta al ataque contra soldados israelíes en la frontera siria, que dejó un saldo de 4 combatientes israelíes heridos, uno de ellos en estado de coma. La aviación atacó un cuartel general sirio, un campo de entrenamiento y una batería de artillería en el sur de Siria. El día anterior, un artefacto explosivo fue detonado cerca de una patrulla del ejército israelí que se desplazaba junto a la cerca fronteriza al sur de la localidad drusa de Magdel Shams. Los soldados bajaron del jeep blindado en el que se desplazaban al detectar una figura sospechosa del otro lado de la cerca. Cuando atravesaron la cerca fronteriza, pero aún en territorio israelí, un artefacto explosivo fue detonado. Según un canal árabe, el objetivo del ataque era el secuestro de un soldado israelí. El artefacto empleado contenía miles de esquirlas y balas. El ejército israelí sostiene que las fuerzas de seguridad sirias permitieron y asistieron al ataque. El ministro de Defensa Moshe Ya'alon responsabilizó directamente al presidente sirio Bashar al-Assad de la agresión.
Bueno, ya vemos cómo la cosa se complica bastante porque Israel ha atacado objetivos sirios dentro de Siria. Hasta ahora, lo que habían sido en operaciones puntuales habían sido convoyes de Hezbollah con rumbo a Líbano dentro del territorio sirio, pero ahora es directamente ataque a determinadas unidades sirias porque seguramente el servicio de información del ejército tiene pruebas muy fehacientes de que esta acción ha sido con la connivencia y con el apoyo del ejército sirio, del presidente al-Assad, y con el objetivo, como se señala aquí, de hacer que la gente bajen del jeep para que vean un sospechoso, bajen a ver qué pasa y en ese momento rapten al soldado. Afortunadamente, dentro de la desgracia de que explotó el explosivo, pues pudieron, algunos de los soldados pudo llamar directamente por radio y pedir cobertura de la artillería para que no se aproximasen desde la frontera siria los soldados. Y una vez que fueron desalojados y llevados a los hospitales, pues se procedió a este operativo en el cual se alcanzaron 4 objetivos en territorio sirio.
Y seguimos. En una disertación en la Universidad de Tel Aviv, el ministro de Defensa Moshe Ya'alon declaró que Israel ya no puede confiar en Estados Unidos, no puede confiar que Estados Unidos detenga la carrera nuclear de Irán, y advirtió que la percepción de debilidad está invitando a nuevos actos de terrorismo contra objetivos norteamericanos. Por ello, puntualizó, Israel debe depender únicamente de sí mismo. En determinada etapa, Estados Unidos comenzó a negociar con ellos y, desafortunadamente, en el bazar persa los iraníes son mejores, explicó. Y añadió, Occidente prefiere postergar cualquier tipo de confrontación para el año próximo o para el mandato próximo, pero al final va a explotar. Los iraníes estaban de rodillas por las sanciones económicas y el aislamiento diplomático, pero se les ha permitido recuperarse, acusó Yaalon. El acuerdo interino firmado en Ginebra en noviembre pasado es muy cómodo para los iraníes porque les ha permitido establecerse como un estado al borde del arma nuclear e irrumpir hacia la bomba cuando decidan hacerlo.
Pues ahí está la situación, muy bien descrita por el ministro de Defensa. Han convertido a Irán en un estado no nuclear, pero que le faltan 2 semanas. O sea, tienen la tecnología, tienen los instrumentos, tienen el material necesario, la materia prima, y solo tienen que dedicarse a centrifugar con sus centrifugadoras y purificar más, y en 2 semanas tienen la bomba. Entonces, este tipo de acuerdos lo que han hecho es que Israel se sienta totalmente sola. Y es más, el ejército Netanyahu ha dicho que ha puesto en marcha un operativo militar contra Irán, que no quiere decir que vaya a empezar ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 2 meses, pero ha dotado de un presupuesto al ejército para planificar un operativo militar para desmantelar el arsenal nuclear que acumula el gobierno de Teherán, porque no puede permitirse, esto es una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay ninguna otra alternativa. Irán quiere construir una bomba atómica para lanzarla sobre Israel. No la quiere para ninguna otra cosa, aunque eso sí que también aflige mucho a países como Arabia Saudita, que por otra parte ya se sabe que Arabia Saudita ya tiene comprada la bomba atómica de Pakistán, pero que no la va a hacer efectiva la compra ni el traslado de la bomba hasta que Irán no tenga la suya. Pero esto lo que va a desatar es una carrera para que todos los países de esta zona pues tengan su arsenal nuclear, y no solamente que son gobiernos poco estables, muy poco democráticos todos ellos, sino que esa propia carácter inestable y antidemocrático es que puede propiciar de que las armas lleguen a manos no de un Estado, sino de un grupo terrorista. Vamos, que de ahí a Hezbollah o a Hamas le falta muy poco, o si me apuras un poco, a la Yihad Islámica y al Qaeda. Y estamos hablando que no es solamente una bomba que se va a usar en Israel. Esto va a ser una amenaza, una espada de Damocles, sobre todo Occidente. Eso a ver si lo entendemos también en España, porque en el momento que algún grupo terrorista tenga la bomba, puede decir, yo tengo una bomba en España. O liberan a todos los presos, o patapum, y se acabó al Andalus.
Vamos ahora a Estados Unidos. Allí, 83 de los 100 senadores remitieron ayer al presidente Obama una carta en la que muestran sus exigencias sobre las negociaciones con Irán y le piden que prepare sanciones por si éstas fracasan, en las que declaran: debemos señalar inequívocamente a Irán que rechazar las negociaciones y continuar su programa de armas nucleares le llevará a más sanciones drásticas, incluyendo más limitaciones en las exportaciones de Irán de crudo y productos petrolíferos. La misiva fue firmada, entre otros, por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, y sus compañeros de partido Charles Schumer, Chris Coons, así como los republicanos Lindsey Graham, Mark Kirk o Kelly Ayotte. La presión de las sanciones económicas trajo a Irán a la mesa de negociación y debe seguir hasta que abandone sus esfuerzos para fabricar armas nucleares, añade la carta. Subrayan además que Irán debe desmantelar su programa de armamento nuclear, resolver las preocupaciones dirigidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y someter a una inspección y verificación su plan. La Casa Blanca teme que la aprobación de un plan de sanciones ponga en peligro la negociación llevada a cabo con Irán a través del Grupo 5+1, compuesto por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, además de Alemania.
Bueno, y vamos a ver, la Casa Blanca teme que si se aprueban estas sanciones se ponga en peligro la negociación. ¿Y qué es lo que han obtenido con la negociación? O sea, de momento sabemos que Irán ya tiene acceso a un montón de dinero que tenía bloqueado en las cuentas y que era lo que realmente asfixiaba al régimen. Pero nada, ya le han abierto el grifo, el régimen respira, la oposición está en las cárceles, Rouhani, con su sonrisa plateada, pues sigue matando más que antes a opositores al régimen, a homosexuales y a cualquier persona que los ayatolás consideren que no sean dignas de vivir. Pero, aparte de todo eso, Occidente, ¿qué medida? ¿Alguien hizo una inspección? ¿Alguien sabe que Irán haya frenado algo? Solamente palabras y palabras y palabras. ¿Qué es lo que teme la Casa Blanca? Si todavía no le han dado absolutamente nada, solamente ha dado ella. Entonces, bueno, ya hemos dicho que en algo coinciden los propios senadores americanos con el ministro de Defensa y con el primer ministro israelí, que lo único que funcionaba eran las sanciones económicas restrictivas, y ahora, como las han levantado, pues viva Jauja y a seguir fabricando bombas atómicas.
El líder de la organización terrorista Yihad Islámica, Ramadan Salah, hizo uso de la popular canción Jerusalén de Oro, compuesta por la israelí Naomi Shemer, durante una conferencia islámica en Teherán para contextualizar la relevancia que Jerusalén tiene para los israelíes y quejarse que la ciudad tiene más importancia para los judíos que para los musulmanes. Salah instó a los participantes y, por ende, al mundo islámico, a considerar el significado que Jerusalén tiene para ellos e hizo un llamamiento para estudiar no solo cómo usar los cohetes y armas que Irán les suministra, sino también acerca de la entidad sionista y su cultura.
Bueno, la entidad sionista es como ellos llaman, porque imagínate que si lo pronuncian se les puede quemar la boca, como llaman a Israel. Bueno, me parece muy bien que quieran estudiar a la entidad sionista y su cultura. Yo creo que eso es bueno para cualquiera, incluso para gente de la yihad islámica. Lo gracioso es que él se queja de algo que está ahí. Vamos a ver, para los musulmanes, Jerusalén no es una ciudad sagrada. Eso se inventó después, porque en el Corán no se menciona ni una sola vez, ni una sola vez. Lo que se hace referencia es que Mahoma en un sueño viaja hacia una ciudad, pero sin definir, y en ese momento todavía los árabes no estaban en Jerusalén. Por lo tanto, este mito de relacionar el sueño de Mahoma con Jerusalén es muy posterior, es cuando ya entran en Jerusalén y cuando se hace toda una revisión, un revisionismo de lo que es el Islam, que pasa de ser una religión escrita en un libro a ser un imperio que va conquistando a todo el Medio Oriente y que pretende conquistar el resto del mundo a través de esta guerra santa que denominan yihad. Pues sí, señor Ramadán Shalah, para nosotros, para los judíos, Jerusalén es más importante para los musulmanes. Pero eso está escrito en el Corán. Si usted está musulmán, por favor, revise sus textos. Lea lo que usted defiende con la muerte.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, este es tu espacio, el espacio cultural. ¿Y de qué vas a empezar hablándonos?
Pues ya sabes, y ya saben nuestros oyentes, que nos dejó Jaime Bandur.
Así es.
Y estos días en la prensa, bueno, pues están apareciendo reseñas, obituarios dedicados a él. Y queremos hablar de esto. Queremos resaltar el que ha escrito Jacobo Israel para El País y el que ha realizado Pilar Rahola para La Vanguardia. Les recomendamos a nuestros oyentes que lo recuperen en internet para, bueno, para saber un poquito más, si no le conocían, de este hombre bueno que nos ha dejado.
Pues nada, un recuerdo para Jaime Bandur en esta semana en la que nos dejó y su eco en la prensa española. ¿Y con qué seguimos, Raquel?
Con una exposición fotográfica, Jordi, dedicada a Tel Aviv.
Anda.
Se llama Viva Tel Aviv, no
Viva
puede
Tel
tener
Aviv
un nombre más animado.
Y pero con en esta español.
Sí, sí, sí,
ah, claro.
Viva Tel Aviv.
Sí, sí.
Y es esta exposición la que abre la Semana de Israel de la Diputación de Lleida.
Ah, uh-huh. Qué curioso, la Diputación de Lleida celebra la Semana de Israel.
Sí.
Muy bien.
Y lo hace comenzando con esta exposición que permanecerá abierta hasta el próximo día 25. Recoge instantáneas de la vida cotidiana de los israelíes en varios lugares del país, como la playa, claro, el mercado, o los comercios, y de la arquitectura, el tráfico, o bueno, la vida en la calle.
Eso,
por resumirles,
día día.
Sí, el día a día de los habitantes de Tel Aviv.
Día.
Exacto. Las fotografías se corren a cargo de Miguel Font, que estudió foto en la Escuela Richard Elisava de Barcelona y ha presentado su trabajo en varias ciudades de todo el mundo y también en Palma, claro, que es su lugar de nacimiento y de residencia. Bueno, el embajador de Israel en España, Alon Bar, en esta ocasión no ha podido acudir a la inauguración de esta semana de Israel, de la Diputación de Lleida, pero ha enviado un mensaje en el que felicita a la Diputación por el esfuerzo y el interés por convertir en realidad esta primera semana de Israel. Ha dicho que así se contribuye de manera destacada a estrechar vínculos entre nuestros pueblos, a acercarse y a conocerse mejor. Por su parte, desde la Diputación han resaltado que Cataluña y en general y Lleida en particular se encuentran entre los destinos predilectos de los israelíes gracias a los diferentes atractivos como destino turístico, así como el esfuerzo de recuperación del pasado judío, tanto del medieval como del dramático periodo del Holocausto. Recordamos estas vías de escape sobre las que están trabajando desde Lleida y a cuya presentación acudió esta vez sí el embajador Barr. Bueno, la jornada, que cuenta con más de 60 personas inscritas, bueno, pues se ha podido realizar con la participación también del presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, Andreu Lascorz, por cierto, la persona de la que nos habló, de Jaime Bandor, el día que nos enteramos del fallecimiento del poeta, y la secretaria general de la Red de Juderías de España, Asunción Osta.
Pues nada, Raquel, puedo emitir una opinión personal al respecto. Me parece muy bien, me parece genial, pero noto cierto
turismo.
Interés detrás, que está muy bien, que digo yo que es precioso y todo, pero esto es una opinión mía que, oye...
Que parece que tienen motivos bastardos para... Bueno, Jordi, pero en este caso a lo mejor el fin justifica los medios,
venga,
no
en
sé.
En este caso sí, ¿vale?
Lo importante es que... No en todos. No. Lo importante es que se dé a conocer la realidad israelí.
Hombre,
más allá
ayuda.
Del conflicto.
Claro.
Y que, bueno, que si lo hacen porque quieren atraer turismo, bueno, pues...
Bien, y además, si ese turismo consigue que en Lleida se tenga una imagen menos arquetípica, menos maniquea de lo que es
Exacto.
Israel, pues está muy bien también.
Pues...
Es por poner una pega. Como sé que a ti te gusta que la gente ponga pegas a todo, ¿verdad?
Bueno, Jordi, seguimos.
Venga,
un pequeño
dime.
Chascarrillo interno
sí.
que tenemos. Seguimos porque queremos comentarles otra buena noticia. En Jerusalén se va a abrir el primer museo del mundo, atención
sí.
Jordi, destinado a estudiar los orígenes del cristianismo.
Ajá, los orígenes del cristianismo.
Del cristianismo.
Bueno,
y lo van
y
a abrir
está el
en
judaísmo,
Jerusalén.
Claro.
Claro.
Pues digo yo, ¿por qué Raquel me ha traído esta noticia si va de cristianismo?
Bueno, y porque va a estar en Jerusalén, el museo también. Claro, no podía ser en otro lugar.
¿Jerusalén? ¿Pero qué tiene que ver eso con los judíos? No le encuentro la relación. Bueno, ya has visto la noticia que hemos dado antes con Jorge de que el líder de la yihad islámica ha dicho que parece ser que, oye, ¿qué está pasando, chicos? Parece que los judíos quieren más a Jerusalén que nosotros, porque hasta le escriben canciones. Te lo digo un poco de broma,
que se ha sorprendido, ¿no?
Me ha sorprendido hablando de la...
Este terrorista sorprendido.
Un terrorista diciendo, mira, fíjate, si los judíos le escriben una canción y todo, y vosotros,
claro.
Como diciendo vosotros, pues a ver, ¿qué pasa? ¿No habéis escrito ninguna canción a Jerusalén?
Lo mismo ha contado las veces que aparece Jerusalén en el Corán y en la Torah y en otros textos. Y entonces sí creo que aparece 3 veces.
Pero bueno, no
deja de ser
bueno, curioso,
y también se ha sorprendido por el desequilibrio en las cifras.
¿Sí?
Y bueno, y por otras muchísimas cosas. Pero bueno, no vamos a hablar.
Vamos a dejarlo de la política.
Sí, exacto.
Bueno,
que estamos
venga, cuéntame,
en la
que te estoy distrayendo
cultural.
Hoy, no te dejo hacer las noticias.
No, tranquilo. Les decía a nuestros oyentes y a ti, Jordi, que se inaugura el Terra Sancta Museum. Nacerá en 2005 en el corazón de la Ciudad Vieja y será una exposición permanente única en el mundo, como les comentábamos. Se abrirá el próximo año, como les decimos, y bueno, descubrirá la historia de esta tierra extraordinaria en la que desde hace milenios se entrelazan profundamente los destinos de muchos pueblos que conviven en los lugares sacros de las 3 grandes religiones monoteístas. Este museo nace gracias a la voluntad del custodio de Tierra Santa, Pier Battista Pizzaballa.
¿Pizzaballa?
Pizzaballa se llama el custodio
Bonito
de Tierra
nombre.
Santa, muy, muy interesante. Y como les decimos, bueno, pues será el único en el mundo que tratará sobre las raíces del cristianismo y la conversación y la conservación, perdonen, de los lugares santos.
Me parece a mí que
un
ahora
un atractivo
Raquel...
más para Jerusalén, para los cristianos que van a Jerusalén.
Eso, a ver, te iba a decir, ahora veo yo lo contrario. Veo a Israel que quiere que vengan los turistas cristianos.
Bueno, creo que Israel haya tenido mucho que ver con esta iniciativa.
Con esta propuesta.
¿Eh?
Es porque... más bien de la comunidad cristiana de, sí, de Jerusalén,
sí,
¿no?
Sí, el custodio, bueno, de Tierra Santa. Además, Jordi, si una cosa... si hay algo de lo que no está falto Israel, es de turistas cristianos. Así que bueno, pero oye, siempre viene bien.
Que no,
un atractivo más.
Era por seguir enlazando cosas. Uh-huh. Y después de este boicot que le he hecho a las noticias de Raquel hoy, yo no sé si soy víctima de la alergia que me está afectando al cerebro.
La
también,
primavera,
Raquel,
que ya queda
primavera.
Muy poco, Jordi.
Ay, que la sangre altera. No sé si me quieres contar algo más.
No, ya está.
Pues ya está, ya no te boicoteo.
Hay muchas
más
noticias, pero vamos a reservarlas para mañana.
Vale, pues mañana más. Raquel, muchas
hasta
gracias
mañana.
Y hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Yalom vuelve a retractarse de sus declaraciones sobre Estados Unidos. Manifestación de ultraortodoxos para pedir liberación de un desertor militar. Detenido un enfermero de las SS en Auschwitz, y la comunidad judía húngara conmemoró el 70 aniversario de las deportaciones a campos de exterminio. Estas son nuestras noticias para hoy y, como siempre, en el comentario estará Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales. Y empezamos. Empezamos en Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, ha vuelto a pedir disculpas por segunda vez en dos meses por sus críticos comentarios de esta semana contra el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, telefoneó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para expresarle su tremendo enfado al respecto, lo que llevó a Netanyahu nuevamente a discutir personalmente con el titular de Defensa, quien de inmediato contactó con el secretario de Defensa, Chuck Hagel, para explicarle que no tenía intención de desafiar, criticar o herir las relaciones entre Estados Unidos e Israel con sus palabras. Yaalon subrayó que concibe las relaciones estratégicas entre ambos países como las de mayor importancia, al igual que los vínculos personales y los intereses mutuos. Esta retractación viene después que Yaalon indicara que Israel ya no puede confiar en Estados Unidos, en que Estados Unidos, mejor dicho, detenga la carrera nuclear de Irán, y acusara a la administración Obama de transmitir debilidad. Los comentaristas sostienen que, si bien la perspectiva de Yaalon puede ser compartida por gran parte del estamento político y militar, no es precisamente un foro público el canal adecuado para que un ministro israelí transmita sus preocupaciones sobre un aliado de vital importancia como lo es Estados Unidos.
Sí, parece que en esta nueva legislatura, digamos, de nueva, que lleva un tiempo, de Netanyahu con este gobierno, pues ha habido un cambio, que era el que antes hacía este tipo de declaraciones era Avigdor Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores. Pero como ha tenido muchos juicios, pues Lieberman está calladito y Yaalon es el que abre la bocaza y dice cosas que no se deben decir, o por lo menos que no cabe que un ministro las diga. Otra cosa son opiniones personales que puede compartir mucha gente, etcétera, etcétera. Pero claro, expresarse libremente cuando uno forma parte de un gobierno no viene bien generalmente a ese gobierno, y por supuesto en este caso tampoco le viene bien a los aliados de este gobierno, como pueden ser los gobiernos de Estados Unidos, que están tratando de coger con papel de fumar la situación de los diálogos y las conversaciones con Irán, condicionadas por las conversaciones de paz, etcétera, etcétera. Y si este señor va a opinar cada fin de semana, pues le puede valer, le puede costar su propio puesto como ministro de Defensa, a pesar de que está muy cualificado para las dotes militares, por haber sido jefe de Estado Mayor. Pero lo de la boquita tiene que mantenerlo un poquito más cerrada.
Seguimos en Israel. Miles de ultraortodoxos judíos se manifestaron ayer por todo Israel para protestar por el arresto de un joven de esa comunidad que eludió presentarse en las oficinas del ejército para prestar el servicio militar. Según los convocantes, el joven fue detenido en la localidad de Elad, 25 kilómetros al este de Tel Aviv, después de que un policía le pidiera la identificación y se percatara de que no se había presentado a filas. Desde la comisaría se le transfirió a dependencias de las Fuerzas Armadas, bajo sospecha de deserción, donde un tribunal militar le ha condenado a 10 días de calabozo. Los manifestantes volvieron a atacar la ley aprobada hace una semana por el gobierno que obliga a los ultraortodoxos a servir en el ejército como el resto de israelíes. Recordemos que la semana pasada más de 300.000 ultraortodoxos colapsaron la ciudad de Jerusalén en una histórica movilización contra el gobierno de una comunidad que supone el 11% de la población israelí y que algunos consideran un lastre para la economía nacional.
Bueno, no vamos a ahondar en datos sobre lo que son los ultraortodoxos porque hemos venido tratando el tema mucho. Lo que sí, el dato es que la semana pasada la movilización fue de 300.000 y ahora pues han sido unos miles. Y este va a ser la lógica tendencia que va a pasar. O sea, este chico no es que fueron a buscarlo, sino que en un control le pidieron los documentos, verificaron y dice, oye, tú tienes una orden de búsqueda por no haberte presentado a filas y tienes que venir conmigo, acompañarme y que esto que lo otro. Bueno, ahí se levantó la marabunta como si fuera alguna procedimiento, digamos, discriminatorio hacia ese joven, que no, que era alguien que está en una irregularidad de no haberse presentado a las oficinas del ejército, que recordamos, no tiene ninguna obligación de hacer el ejército como soldado. También puede prestarse a una prestación social sustitutoria, por ejemplo, trabajar en una ambulancia, trabajar como bombero, no sé qué otras prestaciones pueden hacerse que ayuden a la seguridad nacional y que contribuyan, como todos los demás jóvenes, a poner el granito de arena en un país que lo necesita.
Nos vamos ahora a Europa. La policía alemana detuvo en el norte del país a un antiguo presunto enfermero del campo de la muerte de Auschwitz, de 93 años. El sospechoso, miembro de las SS entre 1940 y 1944, está acusado de haber participado en la exterminación masiva de prisioneros mientras trabajaba en el campo, especialmente de 8 convoyes de prisioneros en 1944 procedentes de Eslovenia, Austria, Holanda, Francia y Lituania, con un total de 1.721 personas que fueron enviadas directamente a su llegada a las cámaras de gas. Según el portavoz de la Fiscalía de Schreding, el acusado admitió haber trabajado en Auschwitz, pero dijo que no sabía cuál era la función del campo. Después de ser sometido a un examen médico, el acusado fue declarado apto para ingresar en una cárcel y por su avanzada edad está bajo constante vigilancia médica. Más de 6.000 personas trabajaron en Auschwitz, donde cerca de 1.100.000 judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos murieron en las cámaras de gas de agotamiento o de enfermedad.
Bueno, aquí pocas novedades podemos contar. Alguien que parece un personaje secundario de tercera fila, como puede ser un enfermero que trabajaba en Auschwitz. Y sin embargo, este señor con 93 años todavía tiene la desvergüenza de decir de que no sabía para qué era el campo ese. O sea, está trabajando en una fábrica de muerte a nivel de miles de personas diarias, con chimeneas que calcinan los cuerpos de la gente y él no sabe. Y él es enfermero, ¿eh? O sea que él está en la selección de la gente, de los que están en mejores condiciones para trabajar, por ejemplo, acarreando los cuerpos o las cenizas de los que han muerto, y él no sabe de qué va el tema. O sea, yo lo que no entiendo es, después de haber vivido lo que ha vivido este señor hace 60, 70 años, ha vivido 60, 70 años después diciéndose, mintiéndose a él y seguramente a la familia, a los parientes, a los vecinos y a todo el mundo sobre lo que ha sido su vida. Y todo alrededor de él, en ese pueblo, en ese país, en este mundo, sigue como si nada hubiera pasado. No sabía yo que estaba ahí en el medio del infierno, no sabía que hacía calor, no sabía para qué servía ese campo.
Y seguimos. En medio de una disputa con el gobierno, la comunidad judía de Hungría conmemoró el 70 aniversario del comienzo de las deportaciones nazis que causaron la muerte de casi 500.000 de judíos húngaros entre 1944 y 1945. Centenares de personas acudieron a la solemne ceremonia en la plaza delante de la gran sinagoga de la calle Dohány, de la capital húngara, la segunda más grande del mundo. El director de la principal organización judía del país criticó duramente al gobierno nacionalista húngaro por sus planes de levantar una estatua en el centro de Budapest que conmemora la ocupación nazi, pero deja de lado la colaboración de los húngaros con los alemanes. Según dijo este superviviente del Holocausto, la ocupación nazi en Hungría fue más bien un acto de ayuda entre compañeros. Por su parte, el embajador de Israel en Budapest, Ilan Mor, recordó en un discurso pronunciado ante los congregados el alarmante aumento del antisemitismo en Europa.
Sí, bueno, esto está ligado también a la noticia anterior. Aquí, en vez de ser un señor de 93 años que de pronto se había olvidado que lo que él había pasado y no había abierto la boca durante 70 años y para él no sabe lo que estaban haciendo, pues parece que todo el país, toda Hungría, nadie se acuerda, nadie ha visto ni ha leído su propia historia, no saben lo que fueron las flechas doradas y que Hungría era un país colaboracionista con los nazis, que no solamente abrió la puerta a los nazis, sino que les entregó a sus judíos como si fuera el mejor regalo del mundo. Y ahora pretenden poner una estatua como diciendo los nazis nos invadieron a nosotros, nosotros fuimos invadidos por los nazis. No, no, los nazis ni invadieron ni ocuparon, entraron porque les invitaron a la casa de sus amigos que eran tan asesinos como ellos.
Bueno, Jorge, pues en este punto terminamos esta primera parte del informativo y nos queda desearte un buen fin de semana.
Bueno, Shabbat Shalom, hasta el próximo fin de semana. Bueno, hasta el martes.
Hasta el martes. Shabbat Shalom, Jorge. Y ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Vamos a terminar la semana. ¿Y de qué hablamos terminando la semana?
Pues
cuéntame.
Hablamos de un amigo muy generoso.
¿Ah, sí?
Del que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad y cuya voz nuestros oyentes conocen muy bien, sobre todo los más veteranos, los que llevan acompañándonos desde hace 10 años. Les hablamos de Miguel de la Rocha o de Samuel Ben Susan. Ya saben, este artista judío...
El viajero
sefardí. El viajero sefardí, que ha donado un total de... más de 20 piezas, uh-huh. Un total de, en 16 ejemplos de arte judío al Centro Didáctico de la Judería de Segovia.
Ah.
Gracias a esta donación de Samuel Ben Susan, de Miguel de la Rocha, bueno, pues se celebra la séptima edición del ciclo de actividades de la Judería de Segovia. Y atención al dato, ya llevan 7 ediciones, así que es muy... habla mucho, dice mucho del interés de Segovia por recuperar su legado judío. La inauguración de la exposición con las piezas que ha aportado Miguel de la Rocha será el próximo sábado 22 de marzo. El artista estará presente y podremos disfrutar, pues, por ejemplo, de varias lámparas de Hanukkah, de latón datadas entre los siglos XVIII y XIX, una copa de Kiddush con inscripción en hebreo, con la inscripción en hebreo de una bendición en hebreo realizada en plata del siglo XVIII, mesusot, una hamsa y algunos... textos hebreos del Éxodo relacionados con la fiesta de Pesaj. Son ejemplos de estilos sefardíes españoles de iluminación en papel y pergamino de los siglos XII al XV. Uh-huh. Son piezas muy, muy especiales. Seguro que Samuel las ha escogido con muchísimo cariño y es una exposición que, como nos gusta decir, que a ti te hace gracia, Jordi, no se deberían perder.
No.
Bueno, les decimos esto, que es el próximo sábado 22 de marzo y el sábado 5 de abril este ciclo de actividades de la Judería Segoviana continúa con la conferencia en lo que tienen en común las tres grandes religiones monoteístas. Una conferencia a cargo de Francisco Javier Mosacula María, doctor en historia por la UNED.
Bueno,
tendremos que ir a Segovia y tendremos que hablar con Samuel Ben Susan, con Miguel de la Rocha, para que nos cuente más cosas sobre estas piezas tan especiales y que dotan de contenido a este Centro Didáctico de la Judería que venía siendo, adolecía un poquito de no tener cosas tangibles, ¿no? Poder presentar objetos que se puedan ver y tocar y... Y en este caso, bueno, pues Samuel ha venido un poco a ayudarles a que puedan mostrar más cosas más allá de lo intangible, ¿no?
Pues sí, una ciudad muy importante también aquí en España para el legado sefardí. Yo no sé, Raquel, corrígeme, pero creo que con Toledo de las más importantes, ¿no?
Sí, bueno,
un poquito menos tal vez que Toledo.
Está Girona,
¿no?
Girona. Ah, bueno, Girona, claro.
Está Girona, Lucena. Está Córdoba, Lucena, sí, pero bueno, Segovia es muy importante.
También tiene un buen legado. Bueno, pues eso en Segovia. Eso y ahora,
en Segovia.
¿Dónde nos vamos?
Andalucía.
Ah, muy
¿Te
bien.
Apetece una visita guiada a la Judería de Jaén?
Me encantaría, Raquel, ¿verdad? Porque estamos atrapados aquí en Madrid, pero vamos, si no me encantaría, ¿eh?
Bueno, pues coge a tus chicas y ¿sí? llévalas.
Ajá.
Y a esta visita teatralizada a la Judería de Jaén, a cargo de Baraka Project, con motivo del aniversario del edicto de expulsión de los judíos españoles de 1492. Ya saben este edicto que conmemoramos en marzo. El precio de esta visita teatralizada es de 2 euros, así que es muy razonable, y será el 30 de marzo a las 11 de la mañana. Las plazas están limitadas, así que si quieren inscribirse, pues pueden acudir a la red de juderías de España, por ejemplo, escribiendo un correo electrónico a jaen@reddejuderias.org o a juventa.org, que es esta página web que siempre, bueno, que surge de la iniciativa personal de Rafael Cámara, ya saben, esta persona que lleva años y años luchando por reivindicar lo judío en Jaén.
Pues oye, tengan en cuenta que aunque es a las 11 de la mañana, pero el día 30 es domingo.
Uh-huh.
Tranquilos. No, tengo que ir a trabajar, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero mayoría no trabajan el domingo.
Y es una hora razonable las 11.
Yo creo que
domingo.
Sí, tampoco. Está muy bien. Muy temprano, ¿eh?
Bueno, pues el 23 de marzo.
Otro domingo.
Otro domingo, Jordi, pero en este caso a las 8 de la tarde tendremos la suerte de oír a Darío Meta Barnatán. Es un joven pianista en matrícula de honor en el conservatorio, un virtuoso y además alguien a quien le tenemos especial cariño, no solo por su música, sino por su ascendencia, porque es el hijo y nieto, respectivamente, de Rachel Viviana Barnatán y de Matilde Ginny Barnatán. Ya saben, estas dos compañeras que desde Radio Nacional siguen comunicando en judío español a la audiencia española y de todo el mundo.
En Radio
Así
Exterior.
Que, en Radio Exterior.
Uh-huh. Así llevan que, mucho tiempo
muchísimo
ya.
20
años, o más de 20 años casi.
Más de 20 años.
De 20 años.
Tuvimos una emotiva entrevista con ellas, sí. Les recomendamos que la escuchen. No nos hablaron de Darío, imagino que por prudencia, pero bueno, están encantadas con tener este hijo y nieto respectivamente tan virtuoso, como les decimos, del piano.
Pianista.
Pianista.
¿Y qué
actúa...
repertorio? ¿Te viene ahí el repertorio?
No, pero actúa con... Suele ser un repertorio clásico y de
clásico.
Jazz. Y actúa con su grupo Esersando. Que son todos alumnos también que han obtenido las máximas calificaciones en diferentes conservatorios españoles.
Uh-huh.
El 23 de marzo a las 8 de la tarde en Espacio Ronda, en este caso en Madrid.
Muy bien.
Y
pues
en
nada.
Barcelona, Jordi.
Espacio Ronda. Un lugar también recurrente, el Espacio Ronda en
sí.
Madrid, ¿verdad?
Sí, sí, también.
También
hay
se
muchas...
hacen de vez en cuando actividades relacionadas
bastantes.
Con el judaísmo.
Uh-huh. Uh-huh.
Venga.
Y en Barcelona nos presentan la Sala Atrium. Una insólita comedia teatral que tiene como punto de central la histórica visita del jefe de las SS, Heinrich Himmler, a la Abadía de Montserrat el 23 de octubre de 1940. Esto es un dato conocido. Cuando Hitler se iba a entrevistar con Franco en Hendaya, pues Himmler estaba
Fue
por
primero.
Aquí. Y ya sabes, esa obsesión nazi de encontrar el Santo Grial. Bueno, pues una de las pistas era que podría estar en la abadía de Montserrat, en Montserrat. Y entonces el jerarca nazi se dirigió allí y fue recibido por uno de los monjes que hizo de Cicerone de Himmler, se llamaba Andreu Ripoll y era el único de la congregación que hablaba alemán. En la ficción, en esta obra, el Andreu Ripoll se reconvierte en el padre Montiel. Y la obra se llama Montserrat, con dos S mayúsculas, ya saben, SS, el nazi y el monje. Así que es una propuesta muy interesante en la que un único actor interpreta todos los personajes. Por ejemplo, Hitler, Franco, el propio padre Montiel, ya saben, Andreu Ripoll. Y está construida basándose en un flashback en el que el monje ya mayor recuerda aquella visita que le marcó la vida.
Bueno, una propuesta diferente, original y nada. Si alguno va a verla, que nos cuente qué tal, qué le ha parecido.
La recomendación literaria de hoy, Jordi.
Cuéntame,
Los lanzallamas
la
de Rachel Kastner, editado por Galaxia Gutenberg. vamos a entrevistar muy pronto a alguno de los responsables de algún responsable de esta editorial, pero es una obra que viene precedida por las mejores críticas en todos los países en los que se ha editado. Una propuesta muy interesante que nos habla del terrorismo de los años 50 en Estados Unidos, de una mujer que se encuentra dividida entre un montón de opciones y que parece muy interesante. Ya les contaremos más.
Muy bien, Raquel, pues con la recomendación literaria os dejamos para el fin de semana, que lo paséis muy bien, tú también, Raquel.
Gracias.
Y Shabbat Shalom.